y pensé en mi abuela.
En entregar a tu abuela.
En entregar a mi abuela.
Sí.
Y pues procedí. Procedí a hacer lo que me había marcado. Esto consistía en poder extraer un de piel de la espalda que iba a funcionar como un pergamino. Y ahí fue cuando Juan Ramón Sáenz, de alguna manera, su baja energía y todo, no se terminó de alinearse con la tierra que se lo comió. Pienso que eso que hicimos, o sea, imagínate un portal es un hoyo negro que absorbe toda la energía. Entonces, claro, si tú estás vibrando bien abajo,
eres presa fácil.
Sí, y sí se lo comió la tierra.
Ok.
Sí, 2 días después estaba en el hospital. Mira, yo voy a ser juzgado.
Todos vamos a ser juzgados.
Bueno, sí, claro. Procuro hacer diario indulgencias.
Ok.
Porque sí, sí espero que mi permanencia en el lago de fuego sea breve. Yeah. Esto es de irle a echar ahí en su casa. En esos momentos uno hace desdoblamientos, ¿no? Y se desprende uno de su materia y ahí voy. Y siento un enorme golpe. Jamás había experimentado eso. Y caigo.
No pudiste.
Así sorprendido de qué fue. O sea, nunca había experimentado eso. Entonces a esta persona le digo, ¿quién es esa persona? Aquí no se me revela. ¿Quién es? Dicen, es un pastor. Sí, es verdad. Entrando decía, Dios, me quedé así porque te pareces mucho a Juan Ramón Sáenz.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar aquí en una emisión más para todos ustedes. Esta ocasión estoy muy feliz porque está alguien muy especial, una persona por la que muchas me han preguntado cuándo lo iba a entrevistar. El día de hoy está conmigo Josué Velázquez. ¿Cómo estás, Josué?
Muy bien, con mucho gusto de poder conocerte, conocer tu equipo y tener la oportunidad de conversar con tu audiencia.
Gracias, Josué. Antes de empezar, familia, quisiera decirles que por favor aprovechen estos primeros momentos donde el capítulo inicia, para que si no es o son los primeros capítulos que ves, activa la campanita, activa las notificaciones, también suscríbete para que sigas apoyando el crecimiento del proyecto. Vamos a empezar, Josué. Antes de iniciar, me gustaría que te presentes para que la audiencia te conozca, saber quién eres. Ahorita yo voy a dar como una retroalimentación también, porque debo decir que has marcado la historia en el tema paranormal en México.
Sí, puedo decir de alguna manera, compartir mi experiencia con todas las audiencias que en ese momento, porque bueno, con Juan Ramón Sáenz se recorría pues toda América prácticamente, ¿no? Y ya estaba internet y se escuchaba en todo el mundo. Y sí, sí considero. Me he encontrado en muchas conferencias a las que dicto que la gente me dice, yo iba en la secundaria cuando te escuché, ¿no? O yo iba en la primaria cuando te escuché.
Yo iba en la primaria cuando te escuché.
Sí. Entonces digo, y me ven y muchas veces, a veces incluso por eso pueden decir, Josué, ¿no eres tú?
Sí.
Tal vez me imaginan mucho más viejo o distinto.
Sí.
Entonces, hasta que no escuchan realmente mi voz, entienden que soy yo, ¿no?
Ok. José, antes de empezar, también me gustaría que des la red social que tú ocupas, ya que hace un momento detrás de cámaras, tú me comentabas que tú no tienes canal de YouTube. Y esto porque hay muchas personas que en este momento están creando contenido con tu imagen. Entonces, me gustaría que presentes tus redes sociales.
Sí, bueno, todos pueden dirigirse a Casa Grimorio en Instagram o a casagrimorio@gmail.com. Son mis únicos medios de contacto.
Ok.
Porque hay páginas con mi nombre, con mi imagen en muchos lados.
Sí.
Y pues no, se engañan.
Ok.
Yo coordino un proyecto de investigación, se llama un proyecto para... soy coordinador de este proyecto que investiga a profundidad la brujería mexicana
sí.
y otras manifestaciones de fe. Y esa es una editorial, yo soy el director editorial. Entonces todas esas investigaciones se publican.
Okay.
Publiqué recientemente mi último libro que se llama Pactos y Convenios y habla específicamente lo que tiene que ver con lo ritual, con el rito primigenio para crear el enlace con las entidades demoníacas. Es un verdadero grimorio,
okay.
Porque traigo textos desde el siglo XVI hacia acá y que se han repetido, es decir, alguien los investigó en ese siglo,
claro.
En el XVII alguien los investigó y tienen tanta similitud, por eso es que sabemos que son ritos efectivos, reales.
Vamos a empezar, Josué, qué bueno que nos mencionas esto. Vamos a dar un pequeño contexto del tema de cómo se hace viral el tema de tu aparición con la mano peluda del maestro Juan Ramón Sáenz. No vamos a hacer tanto énfasis en esa parte porque ya la gente creo que está en internet lleno de historias acerca de esto, pero quisiera conocer algunas partes que suceden durante una llamada que se hace a inicios de los años 2000, me parece, va variando. La gente que no está empapada con el tema de lo paranormal en México, les voy a dar el contexto. Por medio de Radio Fórmula, parece, se transmitió un programa de radio en México que empieza en 1995, llamado La Mano Peluda, donde se hace pues esta dinámica que de hecho nosotros estamos haciendo los miércoles por transmisión en YouTube de recibir llamadas de personas.
Interesante.
Nos han pasado muchas cosas muy fuertes, nos han tirado cosas adentro del estudio porque nos han hablado personas que han no tenido un pacto, pero que son molestados por entidades demoníacas. Y de verdad el ambiente cambia mucho cuando estás en cabina.
Sí.
Entonces, en este programa, el señor Josué Velázquez marca y comenta. Quisiera que nos platique qué es lo que comenta en esa llamada, porque más allá de contar un relato, estaba pidiendo ayuda.
Realmente sí, estaba yo en un proceso realmente ya de una destrucción espiritual muy fuerte. Ahora lo comprendo de una forma distinta. Pero sí, yo ya tenía muchos meses ya siendo atacado por entidades espirituales muy fuertes.
Sí.
Yo ya había recurrido a muchas cosas, a todo lo que yo sabía. O sea, todo lo que yo he aprendido durante años. O sea, yo tengo más de la mitad de mi vida practicando la brujería.
Ok.
Sí, más. Yo empecé muy joven. Y dentro de este proceso, pues había obtenido artilugios que me permitían tener el control sobre ciertas espiritualidades, manifestación y todo eso. Pero ya había un desbalance, un desequilibrio en mi espiritualidad tal que ya no sabía qué hacer. Mi mente estaba nublada. Recordé que en algún momento en California había conocido a Juan Ramón Sáenz.
Sí.
Alguien me lo había presentado y alguien me había dicho a qué se dedicaba. Yo no sabía realmente que él era como tanto como un locutor. Pensé que él era un liberador.
Ok.
Que después supe que sí, ¿eh?
Sí.
Sí, Juan Ramón Sáenz se dedicaba profundamente a temas espirituales.
Ok. ¿Eh?
Bueno, pero bueno, por algo tuve un instinto.
Sí.
Le llamé, pero creo que éramos, o sea, no sé cuántas horas de diferencia hay aquí a la Ciudad de México.
Sí.
Y me respondió y yo pensé que estábamos fuera del aire.
Ok, pero sí. Estaba en el programa en ese momento.
Pero estaba en su programa en ese momento. Entonces me contestó, mire, le platiqué que había yo iniciado contacto con entidades espirituales hace años y que ya era momento en donde ya no sabía qué hacer porque me estaban atacando en ese mismo momento.
Sí.
Juan Ramón Sáenz, tal vez esa forma de terapia, me iba cuestionando sobre qué pasaba y qué había hecho. Le transmití pues mis temores de porque habían entidades que ya realmente me golpeaban, que o sea ya había traspasado en lo onírico, o sea, en lo espiritual a lo material.
Ya tenían la fuerza para tocar tu materia.
Exactamente, ¿no? Y se materializaban y todo. Juan Ramón Sáenz llama a un pastor, llama a un profesor Eric Soham, lo recuerdo muy bien, esto solo lo he visto dos veces,
sí.
Pero al pastor sí lo vi mucho más tiempo, y empezaron a ocurrir pues unas manifestaciones que quedaron grabadas para la posteridad dentro de cabina. Yo fui atacado por seres espirituales. Juan Ramón Sáenz fue a verme al hospital. De allí me llevan a San Diego y de allí a norte de México para meterme a un monasterio en donde estuve recluido más de 5 años.
Wow. Cuando pasa esto, Josué, durante la llamada, muchas personas empezaron a sentir en sus casas manifestaciones también. De hecho, eso sucede mucho también en transmisiones que nosotros realizamos, cuando se intensifica, más allá de una historia, un relato que es real.
Así es.
En este caso, tú hablabas de que habías hecho un pacto. ¿Nos puedes platicar cómo fue el pacto que tú hiciste? ¿Se podrá que nos platiques?
Bueno, voy a hablar brevemente, muy superficial, porque como tú dices, internet está lleno, ¿no?, de esta información. Pero te voy a decir algo que tal vez no he narrado nunca. Yo en esa llamada me limité a explicar que había hecho un pacto y en el cual tuvo que haber un sacrificio de sangre.
Ok.
Y este estudio ahorita me recuerda a esa habitación en la que yo estaba. Y enfrente de mí estaba la regla de mi mamá. Aquí la de mis hermanos. Y meditaba quién podía ser. Y pensé en mi abuela.
En entregar a tu abuela.
En entregar a mi abuela.
Sí.
Y pues procedí. Procedí a hacer lo que me había marcado, lo que se me había... Esto consistía en poder extraer un de piel de la espalda que iba a funcionar como un pergamino.
Ok.
Pues esto se hace, se extrae. La volví a recostar en donde estaba. Pues al otro día se dieron cuenta que ya estaba muerta. Y bueno, ya ese es ese tema. Entonces, eso es solo, algo que nunca he dicho. El sacrificio consistía en extraer la piel de la espalda que iba a funcionar como un pergamino, o sea, sí, un papel.
Ajá.
Ya tenía yo preparada una tinta especial. O sea, es decir, seguí un ritual que muchos años después entendí que no era un ritual muy primitivo, muy efectivo, pero era muy primitivo.
A la antigua. De
los... Sí, totalmente, totalmente. Okay. No, ahora ya hay, siguen siendo siempre complejos este tipo de ceremonias, claro, que se siguen haciendo.
Sí.
En México y en muchos países son ceremonias que se siguen haciendo.
Claro.
Y el pacto no solamente está buscado para obtener un beneficio económico, o sea, sí, dinero, sino pues el restablecimiento de salud.
Claro.
Por ejemplo, o sea, estás muriendo de cáncer, ya estás con metástasis, se te mete a ceremonia a cambiarte el astral. Y claro que tienes enfermedades incurables ya de muerte,
sí,
se te cambia la cabeza, claro.
Incluso personas me platicaban cuando yo hacía entrevistas con algunos brujos que hay gente que decide hacer pacto simplemente por mera devoción.
Sí. Bueno, sí, sí puede ser. Son ceremoniales distintas porque hay unas ceremoniales, por ejemplo, yo la que hice es una ceremonia de entronización.
Ajá.
Esas palabras obedecen como a una forma de conocer las etapas dentro del proceso ritualístico, ¿no?
Sí.
Ya la ceremonia de entronización habla sobre alguien que se inicia en el culto.
Ajá.
Con un grado. No es como un iniciado.
Sí.
Si lo fuéramos con algo católico, o sea, el bautizo lo hace cualquiera,
¿sí?,
por pura devoción. Soy tu hijo, señor Lucifer, pues protección y sabiduría, claro, ¿no? Que es generalmente lo que, sí, se pide. Pero alguien que ya se entroniza ya es alguien que está
un rango más
confirmadísimo,
claro,
¿no? O sea, pasas por la comunión, confirmación, sí, así.
Ya.
Entonces, ya eres un practicante, o sea, ya eres un brujo, por así, sí, decirlo, ¿no? Y pues ya te preparas, estudias y haces muchas cosas para conocer
okay,
la materia.
Tengo entendido, Josué, tú tal vez me vas a corregir en ese momento, que cuando hiciste esta entrega de tu abuela, tú ibas a recibir por parte del demonio con el que estabas pactando un anillo.
Sí.
¿Qué poder te estaba dando ese anillo?
Mira, este es un anillo del rey Salomón. Es un anillo del dominio.
Sí.
Lo que permitía era eso. Tú apelar a la presencia de esas espiritualidades y obligar a que esas espiritualidades o esos seres demoníacos, esos ángeles negros, porque recordemos que el demonio tiene un origen angelical.
Claro.
Pues hicieran lo que tú quisieras.
Sí.
Es más, dentro de los procesos ceremoniales, en cualquier culto o religión, la ofrenda constituye el elemento con el que tú agradas a esa espiritualidad,
sí,
para recibir un favor.
Sí.
Lo mismo que uno se limpia con una veladora, prendérsela a Santa María de Guadalupe. Lo mismo que tú entregas frutos para los duendes, es decir, o garbanzos al diablo. o dientes, que es lo que más le gusta, a cambio de un favor.
Claro.
Es decir, las ofrendas constituyen el elemento que te permite recibir el favor de esas espiritualidades. Bueno, el anillo era algo parecido, pero obligaba a las espiritualidades que estaban enumeradas dentro de las clavículas de Salomón a obedecerte.
Las sometías.
Se sometía, sí. Tú les hablabas y la espiritualidad se podía presentar ahí rabiosa, sí. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? ¿No?
Sí, claro.
Y tú, señor, pues quiero tal cosa y tú pedías. Pero siempre molestos. O sea, realmente yo nunca conocí ni nunca he visto una espiritualidad que y menos de ese bajo astral.
Claro.
Que te quieran atender, claro. ¿No? Ellos no, debían ser inmutables. Entonces este anillo tenía esa capacidad.
Sí.
Y su secreto proviene del rey Salomón.
Ok. Tengo entendido también, Josué, que durante ese periodo, hablando de los años 2000, cuando se hace esta llamada, veías entidades demasiado espectrales, demasiado demoníacos. ¿Nos puedes describir cómo era al menos uno de ellos?
Bueno, yo la primera vez que vi al demonio era una persona muy delgada, alta, negra.
Sí. Su apariencia era
gran. Normal.
Ok.
Sí, muy larga, pero negra.
Ok.
Y pues no me causó temor. Realmente yo antes era muy, muy valiente. O sea, yo. No, ahora.
Yo creo que es parte de la juventud, porque cuando es joven hace también cosas bastante arriesgadas.
No. Yo nunca. Hay cosas que yo nunca he platicado porque ahorita no me la acabaría. Las he dicho en algún momento para algunas cadenas internacionales,
okay,
que investigan a profundidad esos fenómenos.
Sí.
Pero bueno, digo, este paréntesis lo hago del sentido de que ahora ya no hay cosas que ya no hago, porque pues no sé, ya no. Antes tal vez me sentía muy protegido por esas espiritualidades.
Sí.
Porque dentro de estas ceremonias se genera la experiencia de vuelo. No, okay. A mí me interesa, o sea, más allá de la práctica del rendirle culto al demonio, era entender por qué funciona.
Sí.
Sí, o sea, entender la esencia, cómo es que funciona, por qué yo a partir de un elemento natural, animal, un mineral, puedo ser capaz de ejercer una influencia sobre alguien.
Claro.
O de verdad las brujas vuelan.
La revelación de misterios, ¿no?
O sea, entender el porqué de las cosas, cómo es que funcionan.
Claro.
Y yo me he dedicado muchos años a esto. Y en mi libro número 7, que se llama Tratado de la Verdadera Forma, sí, de Practicar la Brujería Mexicana, hablo sobre todo esto, la preparación de medicinas. Yo preparo unas medicinas extraordinarias para el dinero, para todo, de salud.
Ok.
Porque fue información que yo fui colectando durante muchísimos años.
Sí.
Muchísimos años. Y y la pongo al servicio de la gente, ¿no? Okay. La gente me escribe para eso. Maestro, tengo cáncer. Maestro, no vendo, no tengo dinero. Cosas muy vanas, muy sencillas, pero claro, que al final te afectan en tu vida. Pues te hago tus remedios porque son reales. Entonces, en esta ceremonia se hacía la experiencia de vuelo.
Claro. Oye, Josué, quiero preguntarte, vamos a hacerte unas preguntas que a mí me enviaron por Instagram. Ajá. Una de esas preguntas, de hecho, por acá tengo mi acordeón.
Sí.
¿Tú te arrepientes de haber hecho un pacto? ¿Hay un punto de tu vida donde te arrepientes o dices, no me arrepiento de nada?
No, creo que no me arrepiento.
¿Crees que no te arrepientes? Ok. Ahora, otra de esas preguntas que me llegan y me dicen es, muchas personas, todo el internet o la gran mayoría, asemejan la muerte de Juan Ramón contigo. De hecho, entre esas preguntas está, pregúntale si él fue. Quisiera saber, ¿qué piensas de todo esto?
Como te dije en un principio, Juan Ramón Sáenz estaba muy metido en la cuestión espiritual.
Sí.
Mira, nosotros grabamos un último jueves, la última vez que yo lo vi con vida, grabamos. Y bueno, y detrás de cámaras y para otros proyectos, nos estábamos preparando para que el próximo 24 de junio íbamos a tener un ceremonial muy importante con varios maestros, sacerdotes de diferentes cultos.
Sí.
En el que iba a estar él y iba a ser el profesor, el pastor Roberto Guaso, para liberar a Juan Ramón Sáenz de una brujería que le hicieron.
Yo sabía que a Juan Ramón le... Ya tenía un trabajo de brujería.
Fuerte.
Muy fuerte.
Muy, muy fuerte. Ahí lo estaban trabajando en Brasil. Mira, Juan Ramón Sáenz sabía de varias cosas. Él sí. era un. Pues, la parte de él que era criminalista, pues investigaba todo esto, ¿no? Sí. Acababa de publicar un libro sobre brujerías y cosas así, profecías. Le investigaba. Entonces, yo creo que al publicar esto, de que ya estaba Josué, te estaba ya armando el grupo, pues aquellos, sus enemigos reales. Sí. Pues prefirieron ya torcerle el pescuezo a la gallina.
Tengo entendido que el trabajo que él tenía era un trabajo de muerte.
Era un trabajo de muerte. Él tenía. No, es que no sé si decirlo porque. Yo nunca he tenido problemas con mis declaraciones hacia él, porque pues yo siempre he hablado la verdad.
Claro.
A mí nadie me ha debatido nada. Mira, acabo de grabar para History Channel.
Sí.
Y nadie me debate nada porque todos los involucrados saben que yo sé.
Ok.
Pero bueno, Juan Ramón Sáenz sí, él tenía larvas en el estómago.
Sí.
Y son cosas que yo no, pues en ese momento no sabía atender, ¿no? Y por eso se había reunido un grupo de maestros muy, muy fuertes. O sea, es impresionante la acción de la brujería en el cuerpo humano. O sea, sí. eso es real. O sea, créanme, es real. La desesperación que la gente siente, que las gusanos le caminan por aquí, pues es que estás enterrado.
Mi abuela sentía que una serpiente se le enrollaba en el torso y la empezaba a apretar.
Sí.
Y tenía marcas en su cuerpo, como si algo.
Así es.
Y físicamente o visualmente no había nada.
Así es. Tú, es como si tú sintieras en tu mano un rasguño. No ves la mano, pero te deja la marca el rasguño.
Claro.
En este caso, como de la brujería de la macumba de la que tú hablas, pues es que la persona está metida en, por ejemplo, en un trozo de carne o en un gallo preparado muy bien curado y se le da a la serpiente y exactamente. Lo que la persona, lo que el gallito le están haciendo, pues la persona lo resiente.
Lo está sintiendo.
Sí, claro. Entonces Juan Ramón Sáenz así, pero él venía ya trabajando de ya meses atrás. Y eso. Bueno, y aquí voy a decir otro secreto que no he revelado.
Gracias, amigo.
Ese día de la grabación, la producción de TV Azteca me pidió que hiciera algo que las cámaras fueran capaces de captar. Es decir, que abriéramos
un portal.
Estábamos en el agua, estaba pues nosotros en donde íbamos nosotros.
Por eso fue que tú pediste que esa entrevista fuera en el agua.
Bueno, en ese momento la entrevista fue ahí. No obedecía como que ningún ritual realmente, sino porque en esos momentos yo estaba siendo perseguido por varios grupos sectarios.
Ok.
Por eso nadie sabía que estaba yo en México o estaba en Estados Unidos. O sea, nadie sabía nada. Entonces, Juan Ramón Sáenz le dije en la mañana, ya estoy aquí en el aeropuerto. Ya me trasladaron y le dije, yo de aquí me voy a ir a donde vamos a grabar una hora antes, te voy a avisar cuando llegues. Esa era la razón, no tanto porque cree los elementos.
Sí, porque internet está lleno de mucho misterio, que no, le pidió que fuera en el agua en medio de la nada porque él inventó agua y ya sabes. Ya sabes. Pero también una de las preguntas, José, que me dicen es...
Déjame concluir la idea, por favor.
Adelante, adelante.
Porque sí, creo que la dejé mucha. Me pidieron que abriera un portal.
Ajá.
Bueno, pues venía la embarcación aquí, venía acá seguridad, más cama, ya sabes, toda la producción. TV Azteca, pues es muy grande. Pues aquello se empezó a ver remolinos en el agua y con ves que le sale un vaporcito medio denso y aquello. Fue que todos se empezaron a espantar y me decían, José, ya para. Obviamente ellos en la edición... solo toman la parte en donde una entidad se me está subiendo.
¿Qué estaba pasando contigo? ¿Estaba siendo atacado?
Estaba yo siendo atacado por uno.
Wow.
Y frente a la gente, o sea, frente a Juan Ramón Sáenz, los reporteros. Ahí yo pienso que ahí fue cuando Juan Ramón Sáenz, de alguna manera, su baja energía y todo, no sé, terminó de alinearse con la tierra que se lo comió.
Ya estaba mal.
A ese momento él ya estaba muy mal.
Ok.
Y pienso que eso que hicimos. O sea, imagínate, un portal es un hoyo negro que absorbe toda la energía. Entonces, claro. Si tú estás vibrando bien abajo,
eres presa fácil.
Sí. Y sí se lo comió la tierra.
Ok.
Sí, 2 días después estaba en el hospital.
O sea,
ya nunca salió.
Sí, hubo una repercusión.
Sí. Todos por eso me achacaron la muerte de él, del pastor Roberto Guaso, de que el reportero estaba accidentado, de que los camarógrafos perdón.
No te preocupes.
Tampoco algo en lo que no han reparado, decir que todos reportaron un dolor muy fuerte en el estómago.
Sí.
Bueno, pues hasta dicen que Juan Ramón se había muerto de algo, de una hernia estomacal o cosas así intestinales, no sé.
Tengo entendido que fue peritonitis.
Bueno, algo así decían. Ajá. Pero dos camarógrafos igual internados de emergencia por un dolor agudo en el abdomen y cosas así. Y es que sí, este es nuestro plexo. Aquí el plexo solar es donde toda la energía entra y sale. Ellos absorbieron todo eso y antes no se los cargó.
Antes.
Ajá.
Qué tremendo. Dentro de otras preguntas, Josué, que me hacen es: cuando llega la muerte de Juan Ramón Sáenz, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo reaccionas ante la situación?
Pues muy triste, porque Juan Ramón Sáenz fue el único, sin conocerme,
sí,
en irme a traer del hospital. Estaba yo en Houston. O sea, me atacaron las entidades y yo, de la desesperación, dije: no, ya Cristo. Entonces agarré un Cristo de mi cabecera y me lo enterré aquí. O sea, aquí tengo mi marca y todo. Por eso es que estaba hospitalizado. O sea, no las entidades me estaban ahorcando, no, pero, o sea, ellas me orillaron a eso. O sea, es que no sé cómo transmitir ese sentimiento de miedo. O sea, ese es un miedo. ¿Tú alguna vez has sentido miedo?
Sí.
Bueno, pues como en 10 veces más que eso, no porque sientas menos.
Claro.
Y mi única salida es, pues imagínate, estás en un edificio incendiado y prefieres morir aventándote que
claro,
quemado.
Sí, mil veces.
Pues así fue. Juan Ramón Sáenz, después, él en su libro, él investigó la casa donde yo estaba. O sea, yo, así como salí del hospital, me vine a México y jamás he regresado a ese lado.
Ok. Después de que pasa este proceso, José.
Ajá. Perdón, y fue muy triste. O sea, fue muy triste su partida.
Claro.
Yo estaba en Acapulco en esa noche cuando me hablan y me dicen: Juan Ramón Sáenz murió. Yo recuerdo que dije, ¿cómo? ¿No? O sea, no lo entendía.
Sí.
Juan Ramón Sáenz murió. Entonces yo le dije: ¿dónde va a estar? Ok, me dijeron: no vengas. Me dijeron: no vengas porque no sabemos cómo se va a poner la bronca. Sí. Estaban todos los medios reunidos. Ese mismo día de que él fallece, se había estrenado el último programa que grabé con él.
Sí.
No, fue lo que enlazó y durante años tuve ataques. Yo después de ahí, años me ausenté de los medios.
Claro. La gente ya te veía como referente por causa de su muerte.
Sí, incluso cuando me entrevistaban: Josué, vamos a irnos a entrevistar contigo, pero pues puede estar un pastor, puede estar un cura católico. Claro, yo no hago daño. Bueno, sí, pero no así.
Claro. No, sí, es que ese es el tema de muchas personas. El hecho de... Digo, yo he entrevistado muchísimas personas que se dedican al tema del ocultismo. Y me han contado cosas de verdad, Josué, que yo no he dicho en cámaras. Porque lo que me han dicho detrás de cámaras me ha impactado muchísimo.
Sí, bueno, sí deben de haber maestros con mucho conocimiento, ¿verdad? Sí. Yo apenas soy un neófito, pero muy efectivo.
Tienes bastantes años ya de,
sí, claro,
de estarlo practicando, sí, realmente.
Sí, yo me gente de Japón, Asia, no, de muchos países vienen a visitarme. Yo tengo un centro espiritual que casi no recibe gente. Son casos muy específicos,
sí,
que tienen. Pero sí tengo, por ejemplo, en Instagram la gente me puede escribir que mis medicinas de dinero. Si andas en te andan persiguiendo,
sí.
O sea, mira, a lo que voy es este conocimiento de cuál el dueño de este sistema de cosas, que es el demonio, nos dota, es para la liberación.
Ok.
O sea, libérate de la tristeza y estás triste por tu pobreza. Bueno, te voy a proveer. Y esto no necesariamente te enlaza al culto al demonio.
Okay.
Pregúntenle, yo les pregunto a muchos. Yo no tengo en mis templos a la imagen de Satanás. Porque el Señor no tiene una imagen. Regresando a tu palabra, a tu pregunta, ¿cómo es el demonio? Pues el demonio que dice en la Génesis fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Claro.
Si un brujo decía no creo en Dios, pues entonces no es un brujo.
Es negar
su existencia. Claro.
Y es que, como hemos dicho, hay una balanza entre el.
Todo proviene de la mano del Creador, de Dios.
Sí.
Que tú no lo respetes ya es muy distinto. Pero claro. O sea, es más, el demonio. Mira, yo he visto muchos videos en donde al demonio le están echando culto y le están echando que alcohol y andan bailándole. En mi línea religiosa, que es la Rosacruz, eso está prohibidísimo. Tú, para estar en una ceremonia, 7 o 9 días antes, no sexo, no alcohol.
Es una purificación.
Claro, vas a estar en presencia de la divinidad.
Claro. Sí, de hecho es un tema que yo también lo platicaba con los chicos, de que hay religiones, y ahí no quiero mencionar nombres porque tampoco es la intención de ofender a nadie, donde muchas personas solo van y calientan banca, pero cada religión también tiene sus procesos de purificación. Cuando se hizo una liberación, hablando del tema de mi familia, del caso que te comenté de mi abuela, fue una semana densa de ayuno, todo lo que comentaste, porque también el cuerpo se tiene que alinear con el espíritu. Entonces es un tema muy fascinante. Al día de hoy yo te quisiera preguntar, Josué, ¿cuál es la deidad a la que tú sirves?
¿Cuál es la deidad a la que yo sirvo? Yo venero a Dios Padre, Yahvé, ¿no? Lo reconozco como mi padre, como el Dios superior, el dueño de toda la creación.
Sí.
A las 400 ancestralidades de la creación y a algunos de los demonios que están en ese sistema de cosas, porque hay muchos. O sea, Satanás es un capataz.
Sí.
¿Ok? Entonces, uno le pide a otras espiritualidades menos densas. Imagínense que Lucifer es exacto, esa es una luz tan radiante, tan incandescente, que imposible acercártele.
Sí.
Entonces nosotros nos valemos de otras espiritualidades. Imagínate que tú vas a pedirle a San Charbel, pero realmente a quien estás pidiendo es a Dios. Es decir, San Charbel intercede por ti ante Dios para resolver un conflicto.
Okay.
Pero sí se le reconoce al demonio, porque el demonio es el dueño de este sistema de cosas. O el demonio es quien gobierna este mundo.
Sí.
Y hay muchas formas de rituales. Yo he estudiado mucho la brujería mexicana, pero pues conocí en varias países diferentes formas en que se acerca uno a él.
Ok.
No, podrás ver a un sacerdote entregando agüita en un coco. Habrás de ir, por ejemplo, a quienes, bueno, no voy a decir nombres, pero donde nos luego me invitan, y sí, cáliz de oro. O sea, el fin es el mismo. Entonces, claro. Pues sí, o sea, tú puedes ir, tú le puedes ofrendar al demonio 30 días de ayuno, bueno, o sea, sí, intermitente, ¿no? Le puedes decir, Señor, no tendré mujer, cosas así.
Claro.
Claro, hay más cosas, como en su momento yo por ese el camino anduve, de andar gente, ¿no? Y sí, así. Pero realmente después, no sé, de muchísimos años de estudio, entendí que no le agrada al diablo.
Okay.
Le agrada a la gente que te ve.
Sí.
Y por eso te paga.
Claro.
Sí, o sea, yo quiero impresionar a gente de esa pudiente que me da. Yo atiendo y le digo, esto con un pollito queda, una codorniz está pidiendo el señor. Sí. Uy, es que ya me pidieron pues que cuánto, 4 fetos.
Y cuatro fetos.
Y le dijo, pero pues no, la divinidad dice no. Y también me pidieron, dijo, una codorniz. Okay. Le dije, es que la codorniz es la que van a usar. Sí. Lo otro es como para ambientar su, claro, su teatralidad. Porque hay mucho brujo así en México, bueno, y en todos países realmente. Sí. ¿No? Pero ¿sabes qué? Creo que sí genera un impacto en la gente. O sea, tú vas a un lugar de donde atiende el brujo y esperas sí. verlo así, las máscaras, la imagen de Satanás, la Santa Muerte, ven hasta la Virgen, el niño, ¿cómo le llaman? El angelito negro, así.
Ajá, el angelito negro.
Y si tú y la gente queda así, y el aroma a incienso, a pirul, sí. y la gente llega y genera un impacto psicológico, sí. inmediato, y dice, no, estoy con una persona muy capaz, ¿no? Sí. Y yo me he dado cuenta porque pues llegan, incluso cuando van a grabar conmigo y ven mi espacio, pues es que es totalmente distinto.
Sí.
Y me dice, señor, ¿y dónde están las imágenes? Ah, no, son estas piedras. Mira, el señor aquí habita, aquí se le habla. Esos son mis altares. Porque tenemos una idea preconcebida de cómo claro, son los cultos.
Claro.
Por eso la gente cae tanto en trampas.
Sí. No manches. Oye, tengo una pregunta. Hace un momento hablabas acerca de Dios.
Sí.
¿Tienes una relación con él?
Sí, claro.
Sí.
Sí, por supuesto. Fíjate que.
Digo, en ese momento estoy viendo el rosario. ¿Es un rosario católico?
Sí, claro, pues porque para hablar de estos temas es mejor hacerlo con un rosario en la mano.
Ok.
Porque al momento en que estamos interactuando, estoy recreando todo en mi mente.
Sí.
Todo lo estoy volviendo a vivir en mi mente. Y es ahí donde se crean los vínculos y los enlaces con esas energías.
Ok.
Claro, por supuesto, yo ayuno y Señor, permíteme conocer y permíteme hacer eso. Porque además, pues ya no hay cosas así. Mira, yo voy a ser juzgado.
Todos vamos a ser juzgados.
Bueno, sí, claro. Procuro hacer diario indulgencias.
Ok.
Porque sí, sí espero que mi permanencia en el lago de fuego sea breve.
Y por ejemplo, en este momento tú trabajas con algún demonio.
Mira, que no quieren que hable.
No te preocupes.
No, yo no trabajo con ningún demonio.
Okay.
Yo le pido a Satanás.
No vas con ningún.
Ajá. O sea, sí, pero lo que te platicaba hace rato, pues es como ir a la iglesia y en vez de dirigirte a Cristo, prefieres dirigirte, no sé, a San José, a
la
San Pedro, a la Virgen.
Ok.
Pero realmente Dios está allí.
Sí.
O sea, la imagen representas es tu conexión con esa divinidad.
Claro.
Nosotros en nuestro culto tenemos elementos con una carga mágica, claro, que se activa al hablarle, que se activa al rociar algún elemento preparado, sí. que se activa con algún instrumento. Entonces creas la conexión y hace presencia el Señor y te habla. O sea, te okay. responde. Fíjese, mi padre que está aquí presente, fulanito de tal, que quiere que a ver si usted le hace frente en tal problema que trae, que lo andan buscando, bla, 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 bla.
Yeah.
Y el pingo ahí te dice si sí o no.
Ok.
Y si él dice que no, pues no.
Ok.
O sea, no conmigo.
Ya. Yeah.
Le digo, ¿sabes qué? Pues no.
Ok. Aquí, por ejemplo, me genera una duda, José, porque tengo entendido que ambas deidades o ambos dioses, no sé cómo le gusten llamar, son celosos entre ellos. Tú no tienes.
Dios es un ser de luz y de bondad.
Claro.
El demonio es un ser que nos da conocimiento, que nos da la habilidad para vivir en ese tema de cosas.
Sí.
Mira, va a estar mal cuando por lo que se abogue sea por el mal.
Ok.
O sea, Señor, fíjese que usted me ayuda a restablecerle la salud a esta persona, ¿no?
Sí.
O Señor, mire, ya preparé estas hierbitas, ya le hice así como usted me indicó, lo voy a dar a la gente porque pues su negocio no jala, no, no, tengo su bendición. Sí, es una energía.
Ya.
No quiere decir, uy, eso es satánico y me va a hacer daño o me va a enlazar con él. No, porque el mismo demonio actúa por permiso de Dios.
Claro.
La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios.
Es correcto.
Así es. Pero cuando nosotros pasamos de ese nivel y buscamos el pacto y buscamos hacer ese tipo de ceremoniales, pues entonces sí atente. Porque el demonio se enoja. O sea, tú recibes daño porque molestas al Señor.
Claro.
Pero mientras tú estés por acá, pues él es el dueño de la naturaleza. A él se le pide que cargue nuestras cosas de energía para que funcione. O sea, un elemento junto con otro elemento, creamos una medicina espiritual que al dárselo a la persona va a corregir ese desequilibrio que tiene.
Y por ejemplo, con tu pacto que hiciste hace muchos años, ¿sigue tu pacto intacto o de alguna forma se rompió el pacto que tú hiciste con el demonio.
No, lo desconocí yo.
Ajá.
No, eso está firmado en el cielo. Yo sigo teniendo ataques, eso es real.
¿Qué te pasa en esos ataques, Josué?
Mira, tú no conoces la casa. Es una casa que está como en una loma.
Ajá.
Y tú puedes ver cómo están ahí los seres hacia afuera de donde están los muros de piedra, pero como la piedra está así.
Sí.
Ahí están los seres.
Demonios.
Sí, son demonios y se manifiestan de muchas maneras. Los que a mí siempre me han perseguido y siempre han estado así conmigo, nunca han hablado, son dos como enanos gordos.
¿Tipo duendes, chaneques?
No son enanos como humanos. O sea, son como humanos. Sí tienen su rostro diferente, pero son muy gordos, gordos, gordos. Andan siempre juntos. De repente veo dos niños y de repente un niño y una niña. O sea, porque... de repente te dan la apariencia de ser niños. No sé cómo explicarlo y de repente ya son viejos. O es como si una persona mayor estuviera arreglado de niño.
Sí.
Sí. Y esos siempre andan así en la casa. Son los únicos que están en la casa. Todos los demás están afuera.
Esos son los que pueden entrar a tu morada, a tu casa.
Sí, no sé por qué. Nunca se han podido ir.
¿Y has intentado echarlo?
Hace años sí. Ya no, porque nunca... no pude nunca. Siempre fue una batalla perdida. Y no. Era una cosa increíble. Okay. Me quitaban juventud y ya ves... que es sí. Lo que uno más busca.
Sí. ¿Qué opinas tú, Josué, acerca de el culto a la Santa Muerte? Porque mencionabas hace un rato acerca de la brujería en México y pues realmente en México es, yo creo que el lugar primordial donde está este culto, ¿no? A esta deidad.
Mira, el origen real de la Santa Muerte es el ánima sola. El primer grabado que encontré yo sobre la Santa Muerte data de 1762,
okay.
Como la conocemos ahora.
Sí.
En diferentes cultos ya se le imaginaba pues un ser esquelético con su guadaña, incluso en pueblos africanos, europeos. La brujería mexicana está muy influenciada por la brujería caldea.
Okay.
Ya sabes, cuando vienen los españoles a México, comparten esa información, que a su vez, es más, cuando nosotros nos remitimos a literatura como el libro de San Cipriano, vamos a poder encontrar muchas brujerías que son europeas y que se practican en México. En México la gente piensa que es hecha mucha superstición.
Sí.
Pero tú puedes ir al Archivo General de la Nación y encontrar en los expedientes inquisitoriales fetiches, recetas de las declaraciones de los brujos capturados en esos momentos, siglo XVII, XVIII y hasta XIX.
Sí.
O sea, es real. Tengas o no tenga fe, la brujería es la brujería. O sea, claro. La energía se mueve porque se mueve.
Sí. ¿Okay?
Y la Santa Muerte es un... Yo no la identifico tanto como una divinidad.
Uh-huh.
Es la representación que tenemos del momentus mortis, es decir, aquel instante, aquel lapso en donde tu espíritu se desprende de tu materia. Allá se presencia ella.
Okay.
Pero ella ni es mandada. Yo, en mi experiencia, sirve como un catalizador de tus deseos con el Creador.
Con Dios.
Con Dios. Okay. Con Dios Padre. Que ya le andas sacrificando que gallinas, chivos, niños, hombres, mujeres y esas cosas que yo conozco a muchos. Porque yo conozco a los más grandes líderes en México y en Estados Unidos del culto a la Santa Muerte. Y de muchos otros que me invitan y voy a aprender su culto. No voy a hablar de ellos porque...
Sí, claro.
Pues porque no sé. Pero hay cosas que a mi experiencia... O sea, yo tengo a veces más años practicando que la edad de los que se dicen ser sacerdotes.
Sí, sí, sí. O definitivamente.
Sea, de entrada.
Ok. Y bueno, por ejemplo, ya ahorita que tocamos ese tema, también nos comentabas, Josué, que incluso al día de hoy tú has tenido ataques por entidades demoníacas. ¿Qué haces cuando estás teniendo uno? Por ejemplo, estás en tu casa, sientes la presencia, tu cuerpo, tu ser, siente la energía tan, tan negativa.
Ajá. Siempre me pasa cuando estoy en mis altares, me emprendo a hacer medicinas que tanta gente me las pide o oraciones. Sí. Por ejemplo, ahorita de camino acá, la gente, Josué, mi familia está perdido. Ya llevo un mes unos un año, dime si está
vivo
o muerto.
Sí.
O qué ves. Yo no soy medium, yo no tengo esta capacidad de evidencia. Requiero mi oráculo. Entonces yo abro mi oráculo y ahí sí se ve. Claro que se ve.
Efectivo.
Claro, por supuesto. Y, ¿no? Y este. Y es cuando estoy en esos trances en donde, como yo me tengo que desdoblar, es decir, tiene que salir cierta de mi energía para que ingrese la de otras espiritualidades cuando aquellos buscan colarse.
Ok.
Y pues nada más me revuelcan allí.
O sea, sí. Que has estado poseído.
No, no, no.
Como tal, no.
Como tal, no. Pero imagínate que es que alguien que se te avienta, entonces tú estás peleando,
sí.
Quitándotelo, ¿no? Buscando quitar, digo, en forma figurativa.
Sí, 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 claro. Para.
Pero la sensación. ¿Se te ha subido el muerto a ti alguna vez?
Muchísimas veces.
Bueno, te das cuenta cuando estás y vas sintiendo cómo va llegando.
Sí.
Pues así.
Ok.
Pues así. Y son demonios, son seres oscuros.
¿Qué opinas tú de cuando se te sube el muerto? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Porque ya está la versión, obviamente, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Que el cerebro, las etapas del sueño.
Bueno, sí, pero sí. Ese proceso es real dentro de la. Pues ya sabes, la conexión de los neurotransmisores.
Sí.
Entonces se vuelve una falla en el despertar.
Sí.
No en el sueño. Tú como que lo has experimentado, tú sabes que puedes estar consciente del entorno, viendo, escuchando,
todo.
Pero inmóvil.
Sí.
¿No? ¿Cómo identificamos que lo que se me está ocurriendo es realmente la ciudad del muerto? Hay un típico zumbido. Sí. ¿Lo has sentido?
Sí. O escucho música o escucho risas. A mí me ha pasado así. No siempre es lo mismo. Una vez me pasó escuchando, escuché como si estuviera al lado un tren que iba pasando, el ruido que produce un tren, y ya sabía yo que
así lo que venía. Que viene.
Sí.
Y muchas veces tú lo puedes ver cuando va a incorporarse a ti.
Sí.
O sea, es real. Son demonios, ¿eh? La gente dice, es que vi a mi abuelito, a mi abuelita venir.
No.
No.
Ellos no vienen.
Ellos no. Son espíritus.
Sí.
Mira, hay dos formas. Hay una forma en que identificamos que la persona que acaba de fallecer realmente ya trascendió. O sea, ya cruzó el umbral.
Que no se queda en,
que aquí, no se queda aquí.
En el espacio-tiempo atrapado.
No se queda en ese. Cuando la persona murió y no hubo sangre expuesta.
Ok. Cuando
tú puedes ver a alguien que se accidentó, lo atropellaron y no sangró. Estaba marcado. Y alguien que se puede caer de aquí del sillón y el derramamiento de sangre.
Sí.
Generalmente esos son lo que en brujería se utilizan ese tipo de cadáveres, pues para tratar de conservar su energía, que es su espíritu, porque no fue llamado a tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquel vórtice que se tenía que abrir en el 2050 a las 7 horas, 5 segundos, 4 sí. milésimas, pues no se abrió. Entonces no te recoge.
O sea que las personas que mueren derramando este líquido vital.
Así es.
Son aquellas que se quedan.
Hasta cumplir.
Ajá.
Su tiempo.
Ok.
Si murieras en 1920 y tú me dirías que voy en 1940, pues va a ser ese tipo. Es lo que nosotros creemos.
Sí.
Y luego, estas espiritualidades que ya habitan el entorno, pues son las que. ¿Se escucha algo?
Una ambulancia.
Son las que los capturan.
Sí.
Mira, el demonio no se presenta a nadie que no lo llame.
Ok.
Esa es la primera regla. Entonces, vi al Pingo, ¿no? Lo vi. Pues es fortuito.
El Pingo es el demonio.
El demonio, claro. Ah. Es que yo.
Sí. Sí.
El demonio solo va a estar donde hayan dos o tres reunidos en su nombre.
Igual que.
Sí, o sea, que la intención de estar aquí reunidos es porque le vamos a hablar a la entidad y vamos a buscar su manifestación. Sí. Si no, no. Bueno, tú puedes salir gritando desesperado y señor, tómame y te entrego a mi hijo. Porque a mí me escribe cada gente.
Para entregar a sus hijos.
Sí.
Al demonio.
Claro.
Ok.
Porque piensan que yo hago ese tipo de trabajo. Yo no hago ese tipo de trabajo. Hay cosas que yo ya no hago. Cosas. Mira, yo a partir de ese pacto empecé a hacer más pactos conmigo mismo. O sea, yo nunca he invitado a nadie a que lo pacte o algo, porque yo en mí. Bueno, o sea, un pacto como el que yo hice, yo no sería capaz de reproducirlo. Hay muchos ceremoniales en donde se crea pactos. Se llama juras.
Ok.
Mire, señor, y aquí estoy. Yo le pido a usted que si usted me resuelve tal cosa, me le entrego a su devoción.
Ok.
Porque además el señor no busca evangelizadores, ¿eh? No, no que uno ande hablando de que ven con el diablo que te ayude. Ay, ven que... No, si es así, si alguien te está invitando, pues no sabe ni lo que hace, la verdad. Okay. Pues sí, es verdad. Mira, la mayoría de los cultos religiosos actuales han tenido un boom a partir del internet.
Sí.
¿No? De las redes.
De las redes.
Pero antes todo era hermético. Antes los anillos que usábamos, nuestras cadenitas o pulseras, eran distintivos. Decía, mira, él es de acá al lado. De este culto, de esta, ¿sí? Ahora se ha deformado tanto, y creo que hasta la propia brujería mexicana.
Sí.
Ya todos se cuelgan. Mira, te das cuenta que quien está dirigiendo un culto, un rito, está equivocado cuando es como si me ves a mí el rosario y unos collares de santería. O el rosario y palería.
Sí, de hecho lo hemos visto. Bueno, yo lo he visto mucho de estos lugares donde tienen sus altares, pero tienen vírgenes, Santa Muerte, Yoruba, Palomayombe, vudú. O sea, tienen una mezcla.
Imagínate, si no existe en el mundo un sacerdote o religioso que sea capaz de conocer lo de su propio culto,
sí.
¿Cómo voy yo a exponerte a, mira, a esta divinidad así? No, te das cuenta que está mal. Y mucha gente dice, es que yo sí voy y me da resultado. Bueno, porque tú creas la conexión,
ya.
No a partir de quien te la dirige.
Sí. Tengo una pregunta para ti, José.
Sí.
Tú que has estado en contacto con el diablo, digamos Lucifer, ¿has sentido miedo cuando estás con él?
Sí, claro. Sí, sentí mucho miedo. Y ya no lo he visto, como decía, nunca más. He visto muchas otras manifestaciones.
Sí.
Pero sí, sí he sentido miedo de... pues es una desesperación. No sé explicar, transmitirte esa sensación.
Sí.
Es muy compleja. La verdad es que no debemos de buscar eso. Es más, yo en mis publicaciones digo, no es necesario hacer eso.
Ya.
¿Quieres hacer un convenio con una espiritualidad? 12 de la noche, carbón, canela y clavos. Y un martillo. Vamos a ir a las vías del tren. Que sea un tren que funcione, o sea, que sí esté en servicio.
Sí.
¿No? Ya ves que en México hay muchas vías que ya no pasa el tren. Bueno, tienes que estar en una así. 12 de la noche, desnudo. Eso sí, al demonio no le gustan nuestros olores. O sea, el olor es que no sea nuestro cuerpo.
Ajá.
Por eso es la desnudez. No porque uno ande haciendo orgías en la ceremonia. No. Es más, digo que para estar frente a la divinidad no puedes haber tenido sexo 9 o 7 días antes. 9 días si eres hombre, 7 días si eres mujer. Bueno, 3 martillazos. Boom, 2, 3. Y vas a oír así el boom. Y entonces empiezas a proclamar.
Se genera una frecuencia.
Exactamente.
Como el golpe, el metal.
Exactamente.
Sí.
Que va a permitir la conexión. Entonces, en ese. Tú vas a gritar: Espíritus del Hades, aquí les dejo mi petición. Entonces, ya llevas en el carbón, que ya le pusiste en las vías, la canela, que es un aroma que sí les gusta, el papel con lo que pediste.
¿Eso es una petición o es un pacto?
Pues es un convenio.
¿Un pacto?
Sí.
Porque estoy pidiendo algo.
Sí. Lo que pasa es que, mira, un pacto como tal obliga a entregar algo.
Ok.
Por ejemplo, te he dicho, después de este pacto empecé a hacer pues mucho más, señor.
Sí.
Yo le ofrezco a usted. ¿Qué puede ser? No mujer en 5 años. 10 años, no sé.
Wow.
Una cosa así, ¿no? Señor, ese es un convenio que estás haciendo.
Sí.
Pero usted a mí permítame aprender esto, desarrollarme en tal lado, no sé, ¿no? Esos son convenios. Lo que uno hace con las divinidades, con Santa María de Guadalupe, con propio Cristo Jesús, con el ánima sola que te decía que por ahí empezamos, que es la Santa Muerte.
Sí.
Esa es el culto primigenio. O sea, y hay que entender qué significa la Santa Muerte. La Santa Muerte es la transmutación. Cuando tú ves, por ejemplo, un arma de fuego, ¿qué representa para ti?
Muerte.
Muerte. Si vemos a la muerte, ¿qué representaría para ti?
Para mí hoy en día, la muerte significa un despertar.
¿Un despertar? Sí. ¿Por qué?
Para mí. Ajá. Porque luego dicen, no, yo no tengo verdad absoluta de nada.
Claro.
Para mi persona, la muerte significa un proceso. El despertar, el verdadero despertar después de la muerte. De que viene algo más.
Bueno, la muerte es la transmutación. Entonces, la muerte representa la ausencia
de vida.
De vida.
Sí.
Entonces, dime tú si va a funcionar una imagen que representa una santa muerte embarazada para pedirle que se embarace la mujer.
Ok.
O sea, usando la lógica, dices, no conviene. Oye, yo me quiero ver guapo, uso ropa bonita. No voy a usar ropa zarrapastrosa.
Sí.
Buscándome ver bonito, guapo. ¿Cómo se dice? ¿Qué dije así, guapo?
Ajá.
¿No? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. No puedes estar pidiéndole ayuda a esta divinidad que lo que se llama es transmutar. Por eso, la primera oración registrada con aprobación eclesiástica en México en 1911 es muerte contra mis enemigos.
Okay.
Señor, transmuta, modifica este coraje que traen contra mí por lo que hice, cámbialo por perdón.
Sí.
A eso se refiere.
Ok.
Pero pues obviamente como hay mercado para todo, señor, y el amor. O sea, ¿cómo le vas a pedir a lo que se lleva todo que te traiga algo?
Ahí,
o sea, ¿planteó bien la idea?
Sí, 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 está clara. De hecho, hay una... A ver, esto que voy a decir, y lo digo también yo con mucho respeto, porque hay muchas personas que siguen este culto.
Yo también ejerzo.
Sí. Que la entidad conocida como la Santa Muerte, o la Muerte, como le quieran llamar, es un egregor. Es como que la energía, el pensamiento colectivo de una persona enfocado en un solo lugar, canalizando la energía, y que viene una entidad, las personas que lo hablan dicen que es una entidad demoníaca,
sí,
y toma la energía y por ende te cumple lo que tú le pides.
Así es, exactamente. Quien se manifiesta detrás de la imagen es el demonio.
Sí.
Pues digo, la Santa Muerte tiene un origen demoníaco. Ay, ¿cómo crees, Josué? ¿No? De repente es complicado explicarles, sí, pero pues es la realidad. Es lo mismo. Es que vino mi mamá, ¿no? A ver, mi mamá difunta hace 20 años. Le pedí que, pues, por favor me cuide. Pues no. ¿Qué dice las Santas Escrituras? Los muertos, muertos están.
Sí.
Los demonios buscan manifestarse con algo familiar, por así decirlo, para crear el contacto. Porque si tú no les hablas, el demonio no te hace nada. En serio, no se te acerca.
Sí.
Pero como piensas que sí es algo tuyo, ¿no? Un familiar, pues entonces le empiezas a pedir.
¿Qué opinas de las personas, por ejemplo, que intentan contactar con un familiar jugando la famosa
Ouija?
Si es
real.
Sí.
Su fuerza es real. Su conexión es real.
Pero el familiar o el espíritu que te responde no es el espíritu familiar.
Es muy complicado.
Ok.
Es muy complicado que sea, porque las espiritualidades pues tienen una temporalidad en esta tierra.
Sí.
O sea, se van. Mira, una vez, ahorita me recordó que en el instituto, no sé de dónde, de Saltillo, me estaban convocando para hacer una sesión espiritista con Madero.
¿Con Madero?
Con Madero.
Ok.
Y se reunieron los periódicos ¿De dónde eres tú?
De Oaxaca.
No, pero tú no eres de Monterrey, por ejemplo, ¿no?
No.
Bueno, vinieron medios de Monterrey, Saltillo, muchos, porque pues realmente sí era una gran noticia que iban. Trataban de contactar a Madero y claro, yo les expliqué, le digo, por supuesto que alguien nos va a contestar.
Sí.
Pero no va a ser él, porque ese señor, pues ya cuántos años tiene.
Claro.
Madero, de su funcionamiento, entonces no, esos espíritus tienen un temporal en que pueden estar en este tipo de cosas y sí se les puede contactar.
Claro.
Conozco muchos mediums en Estados Unidos que sí contactan pues gente perdida a través de la comunicación que ellos tienen con espíritus, pero la Ouija genera una frecuencia tan baja que lo que permite atraer son demonios.
Ok, casi siempre va a ser demonios.
Sí, siempre.
Ok, y es que principalmente ha habido muchas personas, como digo, de ese lado platicamos mucho del tema paranormal, y gente me ha escrito, Josué, yo nunca lo he vivido y lo quiero vivir, quiero vivir una experiencia. Yo les he dicho que no lo busquen, ¿qué les puedes decir tú?
Pues si quieres una experiencia así, pues no sabes lo que quieres, realmente lo que te enfrentas.
Sí.
Porque el demonio el demonio que se apareció allí, o sea, que se hizo presente a través de la tabla Ouija, va a crear las condiciones en tu vida, en tu entorno, para que regreses a él.
Ok.
Si tú vas a empezar a notar, por ejemplo, que te va a ir mal, la salud, tu hijo, algo te va a pasar porque tú digas, la Ouija.
Sí.
Y la Ouija va a obligar a que, y te va a decir, haz esto. Y tú, como ya viste su acción en tu vida, lo vas a terminar haciendo.
Okay.
Por eso es tan peligroso. Tú sabes que la Ouija, aunque es un artefacto que se sabe en los registros desde Egipto, desde tiempos faraónicos, y que a través de los años, siglos, milenios ha sobrevivido, es un grupo sectario Illuminati que es dueño de Hasbro, quien se dedicó a distribuirla por todo el mundo, al grado de que se vende en juguetería.
Sí, de hecho mi mamá me contaba que eso estuvo mucho tiempo al alcance de niños. Había comerciales en televisión para poder contactar con demonios o con espíritus por medio de la Ouija. Entonces, sí, eso me asombra mucho, cómo es que hace años atrás o hace tiempo, pues era tan sencillo poder tener acceso a una, sobre todo niños, ¿no?
Es la acción de los grupos sectarios.
Sí.
Porque esos son convenios. Señora, usted hágame famoso y le haré que 1,000 canten su nombre.
Ok.
No, imagínate yo un rapero. Porque son de los que muchos vienen, ¿no?
Sí.
Y es en un convenio. Entonces su música, te das cuenta como el artista en determinado momento es cuando le acerca el micrófono. Entonces, cuando tú analizas la letra al revés, te das cuenta que hay una plegaria.
Sí, un mensaje subliminal.
Un mensaje, subliminal se llama. Pues un mensaje secreto.
Sí.
Yo recuerdo cuando estos temas empezaban, se investigaban, o sea, Gloria Trevi, Juan Gabriel.
Juanes, Shakira.
Ellos sí son de un culto. Ellos practican macumba.
Sí.
Claro. Sí, yo conozco sacerdotes que le han hecho obras a toda esa a gente. Sí, sí.
A ver, pasando un poco el tema que nos comentabas tal vez al inicio, al día de hoy nos hablabas de grimorios. ¿Tú has escrito grimorios?
Pues este último sí es un grimorio porque recupera rituales muy antiguos, y también ahí está incluido el Sanctum Regnum, que es un ritual de liberación. Cuando tú ya no quieres...
Ok.
Porque en serio, la gente puede decir, ¿yo cómo me puedo cansar de tener dinero, Josué? Sí, ¿sabes por qué? Porque no estaba en tu destino.
Ok.
Si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que buscas.
Wow, eso está...
Entonces uno anda siempre buscando caminos cortos, pero recordemos que los caminos cortos nos generan felicidades breves. Es mejor no meterse en problemas espirituales. Yo mismo se los recomiendo. No se metan a andarle pidiendo al diablo, por más desesperados que la gente sienta. No, para eso hay 1,000 alternativas, que son las que yo hablo en mis libros, o en mi página pueden encontrar 1,000 fórmulas mágicas para solventar los problemas.
Claro.
Sin crear ese enlace con las entidades espirituales. Porque es lo mismo, una vez que tú lo agarras, él nunca buscará dejarte.
¿Es complicado?
Es imposible.
Ok.
Yo llevo desde ese momento, que son 20 años en oración, pues para que no me pase ya nada. Sí, la gente lo dice fácil, ¿no? No, ¿en qué año esto? 25 años.
25.
Fíjate, 25 años.
Sí, ya para los 25.
¿Eh?
Sí.
Más lo que yo ya llevaba atrás, ¿no? Entonces por eso digo a la gente, no, ¿qué problema hay? No, es que fíjese que mi negocio no vendo. Te preparo esto, úsalo, vas a ver.
Okay.
La gente me escribe así, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sin tener que meterse a cosas espirituales, siempre van a tener una consecuencia. Siempre van a tener una consecuencia.
Ok. Nos comentabas, Josué, que hoy en día trabajas la brujería. Ya lo estás trabajando.
Bueno, toda mi vida he practicado la brujería.
¿Alguna experiencia fuerte que hayas tenido con algún trabajo de brujería? ¿Algo, una experiencia que quieras compartirnos que de verdad pues te haya, híjole, no sé, te haya impactado, te haya incluso causado algún tipo de sentir, tanto físico como
mental? Todos los trabajos son demandantes.
Sí, sí, sí.
Todos los trabajos requieren mucho mi atención. Mira, cuando yo me refiero a que practico la brujería, quiero decir que me dedico a su estudio profundo.
Claro.
Si hay cosas en las que intervengo con las personas, sí. Porque la historia que tú me platicabas sobre el daño que la persona tiene de muerte, sí, ¿no? Mira, la gente por brujería siempre muere de un problema cerebral, como un derrame, una cosa así, por la energía que se mueve.
Sí.
En esos trabajos, en eso sí trabajo, a liberar. No, pues he visto muchas cosas extraordinarias, muy sorprendentes. Pero tanto así como... O sea, es que siempre veo cosas.
Ok, alguna que nos quieras compartir, pero que digas, tal vez tuvo algo en particular que no fue como las otras ocasiones.
Mira, te voy a platicar de un caso. Tal vez no sea de mucho terror, pero fue lo que a mí me impactó increíblemente.
Claro.
Una vez, cuando yo era así más... Me dijeron que había un señor que estaba estorbando. Que teníamos que ir a... a dañarlo.
Quitarlo del camino.
Ajá. Pues yo empecé a hacer mis cosas, bla, bla, bla. Yo lo di por hecho y después me dicen, no. El tipo anda como si nada. Y yo, en mi soberbia y todo eso, digo, ¿cómo? Madres, no, ¿verdad? Esto ahorita. Y empecé a ver, me prendí mi tlecuil y ahí estaba yo en el... agarré mi poposhcomil para sahumear. Y dije, no, pues voy a ir. Esto es de irle a echar ahí en su casa. En esos momentos uno hace desdoblamientos, ¿no? Y se desprende uno de su materia y ahí voy. Y siento un enorme golpe. Jamás había experimentado eso. Y caigo.
No pudiste.
Así sorprendido de qué fue. O sea, nunca había experimentado eso y ahí voy otra vez. Pues me quedé así pidiéndole a todas las espiritualidades qué pasó, qué ocurrió. Entonces a esta persona le digo, ¿quién es esa persona? Aquí no se me revela. ¿Quién es? Dicen, es un pastor.
Cristiano.
Un pastor cristiano.
Wow.
De esos legítimos, porque ya ves que hay pastores muy buenos.
Sí.
Y hay otros que no.
Claro.
Pues ese sí era de los buenos. Y no pude hacerle nada. Y yo ya era la última alternativa de otras gentes que habían buscado.
Wow.
Sí, entonces, sí, la fe, por supuesto que protege. Yo siempre le digo a la gente, haz oración. Haz oración. Si tú haces oración, tienes el 50% de las cosas resueltas.
Eso que dices me recuerda mucho, José, a un libro cristiano que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Donde en ese libro, una de las mujeres que hace un pacto y se vuelve esposa de Lucifer, al grado de tener intimidad con él, son mandados para atacar igual a un pastor. Y ella comandaba legiones de demonios al ser una de las esposas, porque eso supone, o en ese libro se expone que él tiene esposas. Entonces ella comandaba legiones, y cuando llegaban a la casa donde estaba este hombre orando, lo encontraron orando y no pudieron acercarse.
Es real, la oración es poderosísima.
Sí.
Pero el demonio nos mete tanto la idea en la cabeza de que, ay, tu oracioncita. Pero hasta el culto más oscuro se inicia con una
oración.
Oración.
Claro.
La oración es un mantra.
Sí.
Que lo que hace es, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Padre es con su frecuencia, con la articulación del. ¿No? Modificas las vibraciones. Es lo mismo que haces un ejercicio en un vaso de agua.
Sí.
Le rezas. O sea, ¿qué hace el sacerdote al exorcizar el agua? O sea, es limpiarlo de impurezas, cambiarle su frecuencia.
Le ora el agua. O sea, eso es el agua bendita.
Es agua bendita, es un exorcismo al agua. Bueno, exorcismus aquam, que es lo que significa.
Sí.
Pues tiene esa. Entonces, un vasito de agua, lo oras, te lo tomas para que cambie tu frecuencia.
Claro.
Uno, te va a empezar a quitar tus pensamientos que estás mal. ¿Cómo se dice?
Negativos.
Sí, tus pensamientos negativos de que me carga la chingada. Bueno, cosas así.
Sí.
De entrada, te va a dar paz, o sea, tranquilidad, serenidad. Y después abrirá tu mente a nuevas ideas que te van a dar solución.
Claro.
Dios siempre provee. Dios, el Señor y el Señor. O sea, los dos proveen.
Sí, claro.
Pero pues sí, uno no nos pide y el otro sí, hasta arrebata.
Ok. Mm. Tremenda plática nos acabamos de aventar, Josué. ¿Algo que te gustaría agregar? La verdad es que muchas personas estaban esperando esa entrevista y lo voy a decir abiertamente, muchas personas me ubican mucho por Juan Ramón, dicen que nos parecemos, no sé, o sea.
Sí, es verdad. Entrando decía, Dios, me quedé así porque te pareces mucho Juan Ramón Sáenz. ¿Cuántos años tienes?
Voy apenas para los 30.
No, pues sí, no, pero sí, el parecido es asombroso.
Sí, entonces muchas personas.
Sí, porque hasta el color de piel y todo, ¿eh?
Sí. Pero pues no, realmente en el sentido de que no somos familiares, porque hay personas que han salido a decir que es su hijo, que es su sobrino.
Y fíjate que hasta algo de los ademanes. Ajá. Son de Juan Ramón Sáenz.
No, es mi maestrazo, la verdad, mi maestro.
Creo que hasta el corte de cabello, o sea, bueno, y la profesión, ¿no?
Sí, sí, es y que además. Siempre me ha apasionado a mí el tema paranormal. Desgraciadamente, y lo digo, me ha tocado vivirlo de cerca. Te conté una experiencia al principio. Es muy fuerte y yo siempre lo he compartido con la familia de aquí del podcast, que siempre lo hemos mencionado. O sea, no es fácil adentrarse a esto. La gran mayoría de brujos que yo he entrevistado también me lo dicen. Cuando entras, lo que quieres es salirte, porque entre más vas entrando, más te vas aterrando de conocer todo lo que por algo está oculto.
Exacto. Hay cosas a las que no debe uno llegar.
Sí.
Pero sí, yo conozco muchas personas que sí, en su búsqueda por fama o por reconocimiento o no sé.
Sí.
Mira, yo sé que tú conoces a. Mira, yo el único brujo que conocí hace muchos años en Catemaco se llamaba Tito Geishpa.
Ok.
A ese tú sí entrabas a su
recinto.
Local.
Ajá.
Pues hay muchos locales. Mira, ahí están los taxistas, son brujos. Con todo respeto.
Sí, sí, sí.
Cartas firmadas por Gobernación, por Salinas, por Zedillo, por senadores, gobernadores, fotos de que iba. Díganme quién más tiene pruebas así.
Claro.
Díganme, o sea, él decía, si quieres que te trabaje, me tienes que hacer algo así para que yo presuma. Porque mucha gente dice, no, ¿cómo crees? Pues si quieres que yo te trabaje, me tienes que venir a poner aquí tu firma y mi foto de que Salinas de Gortari estuvo aquí con Tito Geishpa.
Ok.
Yo no conozco a nadie más. Además, yo no conozco a ningún brujo que salga en la tele. Ya. Más que yo.
Ya.
Digo, ahora salen en muchos canales y todo, pero pues digo, eso es fácil, ¿no?
Sí.
Y comento esto porque a veces sí están como en una búsqueda constante de fama, tal vez se puede decir.
Claro.
Y son capaces de inventar cualquier cosa, inventarle a la Virgen más hijos. Sí. Entonces, cuidado. Sí, si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito más sobre los cultos, vamos a entender que, claro, cada sacerdote puede tener sus diferencias en ejecutar un guiso.
Sí.
Pero las enchiladas. Son las enchiladas. O sea, la enchilada es tortilla con salsa verde. Que tú le quieres poner quesillo, que tú le. Pero si no llevas esos dos elementos, entonces no son.
Claro.
Así de fácil. Así es en la brujería. Entonces no podemos ir a un lugar en donde está alguien con una túnica blanca, pero mentando madres. No.
Sí.
Pero pues para todo hay mercado, ¿verdad? Yo pienso. Entonces mi invitación simplemente es al estudio y a la reflexión que tiene que ver con las divinidades. Pero entre más lejitos. Mejor. Si quieren resultados, quieren avances, hay cosas que apoyarnos. Hay medicinas espirituales que se preparan, amuletos, talismanes, que de verdad son muy, muy fregones.
Ok. Pues te agradezco mucho, Josué. De verdad te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. De verdad te lo agradezco bastante. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales para que las personas puedan también ir y conocer tu trabajo?
Me pueden encontrar como Casa Grimorio en Instagram. Uh-huh. Y ahí está mi WhatsApp, que es. En la Ciudad de México, 5624-553855. 5624-553855. Es mi único WhatsApp. Porque hay páginas de mí.
Sí.
All over the world. Así, un montón. O sea, en TikTok he visto mi foto y un teléfono de Estados Unidos. O sea, mucho. Y así le pasa a muchos otros curanderos, ¿eh? Que no tienen redes. Está.
Tengo a mi amigo, por ejemplo, que es unicornio negro que. Él también me lo ha comentado, tiene muchísimos perfiles, más de 200 perfiles falsos.
Así es.
Imagínate, o sea.
Así es, por eso es hasta que. hablen directo con el maestro, ¿no?
Una videollamada, ¿no? Digo, a lo mejor para
así
que vean.
Así de sencillo.
Y ya como que ya así no les quedan las dudas.
Claro.
Ok. Pues, Josué, nuevamente muchísimas gracias, Everard, por darte el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido compartiendo esa información. A ustedes, familia, gracias también a los que lleguen hasta el final. Les quiero agradecer también por todo el apoyo y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.